La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, ¡ra, ra! Gran deporte para la cuerda vocal. Diga que todo eso es alienante, es quitarle el pataleo al laburante. Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. 4 minutos pasaron de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. La temperatura acá en Neuquén, 8 grados 7 décimas. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, ¿eh? 6 grados y pico de diferencia. Hoy acá, una mañana fría, no tanto, pero el domingo, ¿eh? El domingo, para la gente que nos escucha en el resto del país, gracias a Cultura, la 97.9, a la que siempre le mando un saludo enorme y el agradecimiento enorme por dejarnos estar todos los viernes haciendo este Guía por Tres, donde tenemos la posibilidad de decir absolutamente lo que pensamos y lo que podemos corroborar permanentemente. Así que un abrazo enorme y un agradecimiento gigante, insisto, a los titulares de Cultura 97.9 en Capital Federal. No sé si ya lo tengo a Joaquín. Está Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, sí, acá estoy. Una tarde hermosa acá en lo que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo viene siendo directamente toda la semana? Toda la semana estuvo muy lindo. El fin de semana también, y se espera que siga igual por lo menos hasta el lunes o martes. Una semana, Carlos, que parece que el coronavirus dejó de existir. Una semana muy política en la que Juntos por el Cambio se rompió la alianza en La Rioja, San Luis y también en Neuquén. Bueno, vos lo debes saber muy bien. Una lástima porque Juntos por el Cambio por primera vez podía llegar a meter 2 diputados, pero los egos de algunos los mataron. Y hoy me parece que con lo que quedó conformado Juntos por el Cambio en Neuquén, si lo pones mano a mano con el Frente de Izquierda, no sabes cuál de los dos saca menos votos. Así que bueno, va a ser, ya se confirmaron también los candidatos en la provincia. Justo vamos a hablar con Maximiliano Guerra, que decidió bajarse, luego hablar con Patricia Bullrich. Y Rodríguez Larreta ya subió su primera foto junto a Vidal, a Tetaz y a Oliveto en lo que va a ser la campaña en la ciudad de Buenos Aires.
Así es, Joaquito. Y volviendo, porque digo, para el país, que se haya roto Juntos por el Cambio justamente en la provincia donde nosotros estamos y justamente a partir de mi postulación a precandidato a diputado nacional, es una noticia para todo el país. Es más, acaba de salir en Perfil una muy buena nota de, ya te voy a decir cómo se llama exactamente, dame un segundito.
Ezequiel Spielman.
Exactamente, de Ezequiel, ese que ha escrito una Spielman, exactamente, que ha sacado La Novela Política de Neuquén. Es la nota que acaba de salir en Perfil. Repito, La Novela Política de Neuquén. Se rompió Junto por el Cambio de la mano de Lilita Carrió y la furia del PRO. Para la gente que nos escucha ya en Cultura, insisto, para la gente que nos escucha en Cultura, Juntos por el Cambio no va a existir como partido o como coalición en esta provincia, porque el PRO y la Unión Cívica Radical, de manera introspectiva y de manera antidemocrática, decidieron sacar a la coalición cívica ARI de este sello. Lo increíble es que además se quisieron apropiar no solamente el sello del PRO, en este caso los dos o tres dirigentes de esta agrupación, sino que se quisieron apropiar de Juntos por el Cambio, del nombre Juntos por el Cambio, que al no estar el ARI, insisto, expulsado antidemocráticamente por estas dos fuerzas, no puede llamarse Juntos por el Cambio. Es más, está presentada ya la impugnación para que no puedan llamarse Juntos por el Cambio. Realmente esto es... vamos a hablar con Maximiliano, vamos a hablar con Maximiliano, porque me parece a mí que... ¿ya lo tengo en línea? Ah, está Carlitos también. Carlitos, ¿cómo estás?
Hola Carlos, buen día. Muy bien, recién terminando de rendir y
dormido.
Y leyendo la nota esta que la calaban recién.
Y dormido porque dijiste buen día, además, buen quiero decirte.
Día. Buenas tardes.
Claro. Bueno, sí, recién acaba de salir en Perfil una gran nota de Spielman, la verdad que contando textualmente lo que sucedió en la provincia del Neuquén, y bueno, vos también, y tanto vos y Joaquín, que están permanentemente minuto a minuto con lo que está pasando, porque como decía Joaquín, además de Neuquén, ¿en qué otras provincias se rompió Juntos por el Cambio?
En La Rioja y en San Luis.
Bueno, o sea, tres provincias en el país se rompió Juntos por el Cambio. La pregunta que me hago y que les hago a ustedes que también han seguido minuto a minuto todo esto es: ¿Patricia Bullrich realmente maneja el PRO? Esta es la gran pregunta, porque yo he estado personalmente, y vos me acompañaste, Joaquín, a la reunión que hemos tenido con Patricia Bullrich, y Patricia Bullrich nos dijo a nosotros, y vos estabas presente, que esperara dos o tres días que ella iba a hablar con la gente del PRO y nos iban a poner un candidato en el segundo lugar. ¿O no es así, Joaquín?
Así es, Carlos. Es más, me pareció raro porque yo creo que no tienen una realidad de lo que está pasando en Neuquén. No sé si tienen la realidad de que lo que es el PRO, Nuevo Compromiso Neuquino y la Unión Cívica Radical, si llegan a los que son 15.000 votos, es un milagro. Me parece que les están vendiendo, bueno... Juan Peláez le confirmó a toda la Unión Cívica Radical Nacional que iba a ganar con Pablo Servi. Pablo Servi, que si no pagara publicidad no lo conociera ni la mujer. Me parece que le están vendiendo una realidad diferente, pero no solo a Bullrich, sino a todo el país. Y me parece que, como acabas de decir vos, Carlos, se le fue de las manos esta situación, que los tres que están acá en Neuquén, Leandro López, Marcelo Bermúdez, quizás la de Esteves, pero la están poniendo para prender las fuegos porque no van a sacar ni dos votos. Me parece que de alguna manera no les están diciendo la realidad de lo que va a pasar y salen a decir es una lástima que la coalición cívica haya quedado afuera cuando ellos se encargaron
de
expulsar a la coalición cívica de la alianza, ¿no?
Justamente lo tengo en línea a Maximiliano Guerra. Y yo, vos sabés que estaba casi convencido que Maxi iba a ser uno de los que se iba a presentar como candidato a diputado nacional. Y decidió que no, y escribió una carta, pero lo tengo en línea, ¿para qué voy a leer la carta si lo tengo a él? Para que nos explique el motivo y el por qué decidió no. Maxi, ¿cómo estás? Carlos Eguía, Joaquín Eguía y Carlitos Eguía, te saludamos en este Guía por Tres. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están los Eguía por Tres?
La verdad,
hablar de nuevo con ustedes.
Muy contentos porque, bueno, yo no sé si estás al tanto, pero voy a ser precandidato a diputado nacional. Pero quería.
Felicitaciones, muchachos.
Pero sabés que me hubiera gustado sentarme al lado tuyo, Maxi.
Bueno, la próxima. Creo que mirá, hay una cosa muy importante. Estuve sentado mucho tiempo con Patricia Bullrich, ¿no? y hablando de dónde podía ser más útil, de dónde podía caminar mejor, de dónde podía aportar más, ella me propuso obviamente un puesto en la legislatura, pero también me propuso la otra opción, que fue la que elegí, de caminar el país y fortalecer al PRO, fortalecer dando bases al partido, a Juntos por el Cambio, fortaleciéndolo para que el 23 no tengamos este tipo de tanta pelea, de tanta cosa, ¿viste? Sino apoyar y apostar a la lucha de unidad, donde el 23 tiene que ser nuestro. Tenemos que volver a un camino que habíamos empezado con el gobierno de Macri, que bueno, que tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, pero bueno, hay que rever ese camino. Como siempre digo, ¿no? Mirar para atrás para aprender, para tener la historia como referente de qué es lo que hay que cambiar y lo que está bien continuarlo, y lo que hay que cambiar, por supuesto, cambiarlo, mejorarlo y llevarlo a que nos beneficie, ¿no? A toda la sociedad, a todo el país. Y creo que caminando el país también es un lugar donde se pueden hacer muchas cosas, porque vas a estar escuchando a la gente. Entonces, cuando tengas que armar los planes para gobernar, si nos vuelve a tocar, que estoy seguro que sí, tengamos las cosas más claras de realmente ir a cambiar las cosas de base, ¿no? Para que la sociedad esté mejor.
Yo estoy convencido que sí, que así va a ser, porque el puntapié inicial se va a dar ahora en las elecciones de ahora de noviembre. Pero yo el otro día también, hablando con Patricia Burri, le decía que me dio la impresión de que arrancó tarde, ¿no? Para tratar de encolumnar, porque fíjate que en tres provincias se rompió Juntos por el Cambio, una de ellas acá en Neuquén. Entonces,
sí, bueno, sí. Esas son las cosas que hay que recuperar. Vos creés que arrancó tarde. Yo creo que lo que no se esperaba era una vuelta de María Eugenia Vidal tan fuerte y tan coartante y rara, ¿no? Como fue. Y tanto apoyo de la Reta hacia ella. Me parece que eso fue lo que un poco desestabilizó, y por lo menos lo que pasó acá. Y bueno, y acá, viste, en la central del PRO hay mucha contradicción con respecto a eso. Pero bueno, hay un punto donde tenemos que rever. Siempre hay que rever, ¿no? Lo que pasó, sí. No lo podemos llorar, tenemos que ver cómo solucionar.
No, yo creo, Maxi, que a ver, el 95% de la gente que conforma los partidos de Juntos por el Cambio, estoy hablando de la coalición cívica ARI, el PRO y el radicalismo, tienen la misma idea en la cabeza. El grave problema, que hay tres lugares, que ha pasado uno de estos acá en Neuquén, es que hay tres personas que se creen que terminan siendo los dueños del sello, yo se lo contaba a Patricia, y que terminan de alguna manera destrozando algo que es la ilusión de una gran parte de los argentinos, ¿me entendés, Maxi?
Sí, sí, te entiendo perfectamente, Carlos. Lo que pasa que, bueno, eso es un poco, lo que yo creo que Patricia demostró, y lo que yo también quise demostrar, que creo que no hay que tener ego, ¿no? O sea, uno no tiene que estar en la política solamente para conseguir un cargo, para conseguir una banca, y ver la situación de cómo está uno con respecto a esa banca y a ese lugar que quiere ocupar, sino que tiene que ver qué es lo que puede aportar como conjunto, porque acá no estamos hablando de discutir si va tal o cual, si va Pepe o Juan. Sí. Acá estamos discutiendo que tenemos que, a ver, compactarnos para pelear contra un gobierno autócrata.
Sí, 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 claro.
Contra un gobierno que está haciendo, hoy mismo está CFK hablando ahí en la corte, y bueno, lo único que está haciendo, hasta lo que escuché yo, ahora no puedo escuchar, pero hasta lo que escuché yo, lo único que hablaba era de Macri.
Echarle la culpa a Macri.
Las cosas para atrás, ¿viste? Y digo, a ver, tenemos que pelear contra eso, la justicia,
claro.
Las instituciones que estén separadas, que tengan independencia, tenemos que luchar por la libertad. Y bueno, y esa libertad la vamos a conseguir únicamente unidos, unidos, cuando dejemos los egos de lado, cuando dejemos de pensar que todo pasa por nuestro propio ombligo, ¿no?
Te comparto 100% lo que estás diciendo. Joaquín te va a hacer una pregunta.
Claro. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Joaquín te saluda.
¿Cómo estás, Joaquín?
Todo bien. Justamente con lo que vos estabas hablando, dijiste que te bajabas de tu candidatura para fortalecer tanto al PRO como a Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich en algunas entrevistas dijo que ella iba a ser candidata a presidente en el 2023. Sin embargo, también desde fuentes cercanas a Rodríguez Larreta confirman que también quiere ser candidato a presidente en el 2023. ¿Crees que estas divisiones o estas diferencias van a ser más marcadas de cara al 2023?
Yo creo, Joaquín, mira, a mí me parece importantísimo. ¿Sabes qué? O sea, a ver, nosotros podemos discutir un montón de qué es lo que está pasando, de lo que fue, de que los candidatos, de que sí, de que si uno entró, de si los egos. pero también tenemos que reconocer que nos pasa porque tenemos muchos líderes.
Sí, claro.
Y eso es muy positivo, eso es muy positivo. Yo creo que, bueno, una cosa son las legislativas, que sí, obviamente tenemos que ganarlas, y yo estoy seguro que las vamos a ganar, pero tenemos que pensar también en el 23. Y el 23 tiene que ver con una cuestión de que si Juntos por el Cambio tiene varios presidenciables, porque está Larreta, está Bullrich, está Cornejo, está Negri, tenemos varias personas, está Lustó. A ver, tenemos gente muy interesante.
Perdóname, Maxi, perdóname. Está también Mauricio.
Bueno, está Mauricio, pero Mauricio por ahora, viste, es como que dice que va a mirar desde afuera. No lo querría tocar. Yo creo que Mauricio es un gran hacedor de equipos, un gran hacedor de equipos, uh-huh. Y creo que nos tenemos que guiar con eso. Pero al tener tantos, o sea, está muy bien que tengamos una interna.
Pero y claro.
Está muy bien que vayamos a la pelea, que nos pongamos todos a ver que el país elija, en unas pasos, que el país elija quién quiere que lo represente. Y después, bueno, iremos a las presidenciales.
Tal cual. Ojalá pase esto. Ojalá, porque, a ver, la democracia es eso, Maxi. Que nos represente el que la gente crea que sea el mejor, y la única manera es darnos cuenta quién es el más votado, ¿no?
Claro, por supuesto. Y la democracia también tiene que ver con mirar a ver quién fue que se paró al lado de la gente un año y medio seguido, que no desapareció, que no escondió la cabeza en ningún lado. Y todo eso pesa después, ¿no? Eso pesa también.
Ahora, para cerrar, que ahora Carlitos quiere preguntarte algo también. Digo, cuando vos decís esto, ¿vos no crees que tanto Mauricio como Vidal hicieron eso porque ellos estaban en el poder? En cambio, Patricia, al ser ministra, podía seguir caminando y podía... ¿vos no crees que a lo mejor lo hicieron desde un lugar de decir, no voy a entorpecer lo que viene?
No, yo creo que, a ver, las gestiones políticas, viste, que se arman en los escritorios, me parecen súper interesantes. El tema principal es después qué pasa en la calle, qué pasa con la gente. O sea, creo que Mauricio y Eugenia eran gobiernos fuertes, también estaba Larreta en ese.
Sí, claro, sí.
Entonces, o sea, teníamos gobernantes, y bueno, teníamos más también, ¿no? Pero sobre todo esos tres eran como los más fuertes. Y Patricia, desde el Ministerio de Seguridad, hizo un gran gobierno. Creo que es el ministerio que menos se le puede achacar ninguna cosa de uh-huh. que haya salido mal, ¿no? Uh-huh. Creo que defendió muy bien y peleó muy bien contra las mafias y uh-huh. bueno, armó todo lo que era la protección de las fronteras, digo, entonces. Pero son cosas que no se ven, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando
Maxi, te voy a decir algo. En la última reunión que tuve con Patricia la semana pasada, y yo veía que se venía esto en Neuquén, desgraciadamente, porque yo quería ir a las PASO contra todos. Si hubiéramos ocho, porque lo más importante, lo que vos dijiste, es que haya mucho. Acá lo más importante es que sobren los dirigentes, no que falten. Y yo dije, mira, Patricia, yo no puedo creer que dos tipos en Neuquén te lleven puesta. Cuando fuiste capaz de, en Neuquén justamente, ponerte al hombro el caso Maldonado, que fue algo que se la querían llevar puesta, la querían quemar viva, querían que quemara la gendarmería, y Patricia puso todo y sacó eso adelante y a flote, y todos se tuvieron que cerrar la boca y decir que tenía razón. Por eso a veces, pues cuando vos decís, hay que sacar los personalismos, pero yo comparto eso. Pues sabés qué feliz soy yo en la radio, me voy a meter en la política nada más que para enloquecerme, me estoy dando cuenta. No sé ni para qué quiero ser diputado nacional, llega un momento que me lo pregunto. Pero después me doy cuenta que la gente te lo pide. Ahora, la gente también te pide que seamos democráticos, ¿me entendés, Maxi? Que en estas PASO hubiéramos competido todos, sin embargo, me cerraron las puertas de todos lados y nos dejaron al área afuera.
Bueno, pero ahí es donde te digo que tenemos que tener la conciencia de ver qué es lo que pasa a la gente. Y esta es mi decisión, y esta fue la decisión que yo tomé junto a Patricia, y Patricia tomó esa decisión, y creo que esto de caminar al lado de las personas, ¿no? Viendo realmente lo que hicimos, bueno, lo que hicimos este año también, porque yo salí mucho con Patricia, he caminado muchísimo. Uh-huh. Y teniendo en cuenta lo que sabimos y lo que hay para ver todavía.
Sí, claro.
me parece que es más importante todavía que ocupar una banca. Uh-huh. Igualmente te digo, yo creo que vas a ser un gran diputado.
Te lo agradezco.
¿Sabes por qué? Porque no te callas la boca y no le tenés miedo a nada. Y creo que esa es la gente que necesitamos en esos lugares para que se puedan pelear realmente con el kirchnerismo, para ponerle los puntos sobre las íes y decir basta con esto.
Te agradezco porque yo me siento muy identificado con vos, Maxi, también. Me siento identificado con esto de no dejarnos pisotear, porque ahora lo más importante es la Argentina y nosotros con los que nos tenemos que pelear es con la cámpora, que nos viene a llevar puesto no solamente al país, sino a la justicia, como lo que estás contando vos de lo que está pasando en este momento. El otro de los mellizos te quiere hacer una pregunta, Maxi.
Dale, claro que sí.
Hola, Maximiliano, buenas tardes. Carlitos te saluda.
¿Cómo estás, Carlos? Carlitos, claro.
Muy
Carlitos,
bien. Carlos. Claro. Maxi, ¿cómo te ves Carlitos, de acá Carlos para el 2023?
¿Cómo?
¿Cómo te ves de acá para el 2023? Porque me vas a decir, no, falta mucho, pero faltan dos años.
No falta mucho.
¿Te gustaría ocupar una banca ahí?
Para recorrer todos los rincones. Como digo en mi carta, voy a estar en cada esquina que quieran defender la libertad, voy a estar ahí con ustedes, con todo el país. Porque creo que eso es lo que... queda poco tiempo. El 2023 es mañana.
Claro. Maxi, nuevamente Joaquín, yéndote más para el lado del kirchnerismo, habló el presidente Alberto Fernández, que constantemente dijo que no había que hacer política con las vacunas, pero aseguró que para él, le viene errando a todos los pronósticos, pero para él, a mediados de septiembre vamos a estar todos completamente vacunados. Esto implicaría 1 millón de dosis por semana, algo que Argentina no está ni cerca de llegar a ese número. ¿Pero crees que de alguna manera se está haciendo justamente política con las vacunas? ¿Se va a buscar vacunar a todos previo a las elecciones, ya sea las PASO o las generales?
Y absolutamente, decime por qué Kicillof tiene 3,5 millones de vacunas guardadas. Decime por qué en Formosa regalaron vacunas a todo el que pasaba por ahí el fin de semana, el fin de semana de las votaciones. Estos chicos hacen estas cosas, estos muchachos son así, son de manual. Ni siquiera nos lo teníamos que estar planteando, sabemos lo que van a hacer. Sabemos que van a empezar a sacar vacunas y van a empezar a sacar vacunas de donde no hay, que seguramente hay, para empezar a vacunar y tener los votos, ¿no? O sea, esta gente está aprovechando las vacunas como aprovecha el pobrismo y los planes. Entonces
teniendo en cuenta, Maxi, también que criticaron tanto a Estados Unidos y hoy están recibiendo una donación de 3 millones de vacunas, que no se las donó ni Rusia, no se las donó ni Cuba, se las donó Estados Unidos, ¿no?
Bueno, pero eso también tenemos que tener en cuenta de qué pasó, o sea, qué es lo que los lleva a eso. A eso los llevó la política de la vacunación, la política de la pandemia, la política de tenernos encerrados, la política ideológica de una vacuna, porque si era, escúchame, ¿no te acordás a la vicepresidente hablando de que quién diría, ¿no?, que hoy nos están vacunando los chinos y los rusos? Claro. Y en realidad, claro, ¿viste? Y vos decís, bueno, a ver, sí. Si los chinos y los rusos, ¿y por qué no los americanos? ¿Y por qué no los ingleses? ¿Y por qué no los otros, los hindúes? Todos los que hicieron vacunas, porque yo creo que lo más importante es vacunar, no importa de dónde venga la vacuna, de qué país.
Maxi, la última...
Lo que importa es la salud.
Tal cual. La última preguntita y te liberamos y te agradecemos como siempre un montonazo que estés al aire con nosotros. Pero, ¿y vos crees que esto, estas 3 millones y pico de dosis o las 5 que tengan guardadas, podría dar vuelta a una elección? ¿Vos crees que la gente puede ser tan necia de igual votarlos? Ah, porque ahora me vacunaron.
Yo creo que no, que los inocentes son esos que creen eso. Creo que se están equivocando y feo. La gente sabe bien que la vacuna es un bien social, es un bien natural y es un bien que pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos. Así que yo creo que ahí la gente lo tiene claro eso, ¿no? Yo confío en mi gente, confío en mi país, en las personas que habitan mi país que saben que no es así.
Maxi, te prometo que si ocupo esa banca de diputado desde Neuquén, uno de los primeros que voy a estar llamando en noviembre es a vos para agradecerte siempre, ¿eh?
Al contrario, y la vas a ocupar, tranquilo, que te va a tocar y lo vas a hacer muy bien, estoy seguro.
Un abrazo enorme, gracias, que sigas bien.
Igualmente, saludos.
Chao, hasta luego. Bueno, ahí estaba, Maximiliano Guerra, artista, coreógrafo, bailarín, ¿qué más le podés sumar? Y además, algo importante.
Futuro diputado también.
Futuro diputado en 2023. 2023, quizás sea otra cosa, Joaquín. O sea que yo creo que si gana.
Soy Carlitos igual, pero bueno.
Carlitos, quiero decirte algo. Creo
vamos a esperar al 2023. ¿Te acordás cuando le dijimos a Nicolás Trotta en la radio que iba a ser ministro? Dijo, no, y bueno, terminó siendo ministro. Yo, ¿sabes qué pienso? Que es muy probable que en el 2023, cuando vuelva a ganar Juntos por el Cambio, el que fuere, porque a lo mejor se puede cambiar el nombre, viste que hay Juntos ahora y algunos nombres que tienen que ver con el mismo, con todos los partidos que lo conforman, pero se ha cambiado el nombre. Yo creo que va a ser ministro de Cultura. Yo creo que va a ocupar un ministerio. Maximiliano Guerra. Acordate lo que les digo hoy, dos años antes.
Porque se lo merece.
Claro, por supuesto. Se lo merece porque además dijo que iba a ser diputado, así que ahora se lo merece más todavía.
Justamente, Carlos, con lo que decías con respecto a los cambios de nombre, la UCR en lo que es La Rioja firmó la alianza Juntos por el Cambio, Cambia La Rioja, y el PRO presentó la coalición Juntos por La Rioja con la coalición cívica y los partidos del peronismo disidente. Que está, bueno, el diputado nacional Felipe Álvarez y el ex vicegobernador Néstor Bossetti.
Bien, ¿cómo está el tiempo, me dijiste, en Buenos Aires?
No, una tarde espectacular. Ahí tengo exactamente 15 grados, pero la sensación térmica es exactamente de 16 grados, Carlos. Una bien. Tarde hermosa.
Bien, acá fresco, ¿eh? Una mañana fresca, inclusive.
Pero, Carlos, sí. Te quería agregar un tema que es muy importante para nosotros, que en Neuquén sabemos que ya se está inoculando a gente mayores de 18 años, sin factor de riesgo. Sabemos que hay muchos amigos nuestros vacunados. Acá en Buenos Aires empezó con la vacunación sin factor de riesgo para mayores de 25. Por suerte, el proceso de vacunación en Neuquén es muy bueno. Uno cada tres adolescentes mayores de 18 años ya está vacunado. Pero también hay otros que dicen, che, no me quiero poner la China porque únicamente están poniendo la China. Bueno, en los próximos días van a estar llegando al país casi 3 millones de dosis de la vacuna de Moderna desde Estados Unidos. Estas vacunas, el gobierno nacional, el presidente, las quiere utilizar para niños, niñas y adolescentes. ¿Te das cuenta que el Ministerio de Salud es un desastre porque la quieren usar para menores de 18 años? Cuando no está autorizada todavía para menores de 18 años. Tampoco es que la van a meter, que la gente ganó, lo están infectando. Todas las vacunas son muy buenas. Están en la última etapa de aceptación para... En el último sería tipo fase 3 en Estados Unidos para menores de 18 años. Así que yo creo que las 3 millones y media dosis que van a estar llegando al país van a ser puestas. Lo hablamos con Claudio Peralta, si no me equivoco, que estaba muy preocupado por su hijo o por su nieto, no recuerdo bien. Yo creo que estas vacunas que van a estar llegando de Estados Unidos van a ser puestas en menores de 18 años y gente con factor de riesgo también.
Bien, ya tenemos a otro amigo. Despedíamos recién a Maximiliano Guerra, que no va a ir como candidato a diputado, pero acá tenemos otro amigo que no solamente va a ir, sino que además, me decía otro amigo en común, valga la redundancia de amigos, hablo de Gustavo Mura, que va, el único programa que va a tener dos diputados es El Ojo de la Tormenta. ¿De quién estoy hablando? De Gustavo Segre, que además, las últimas encuestas que vi hoy a la mañana o ayer, no me acuerdo cuándo fue, no solamente le da una intención de voto increíble, sino que también la gente tiene como un 78% de positivo contra nada casi, de imagen negativa. Y Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Los tres seguidas te saludamos. ¿Cómo estás?
Qué grande, bien. Veo que sos una persona, estás como Roberto Carlos, con un millón de amigos.
Bueno, no, algunos no me quieren, Gustavo, quédate tranquilo. Siempre hay alguno que no te quiere, pero gracias a Dios son los menos, gracias a Dios.
Es bien. ¿Sabes que te corrijo una cosa? Corrijo una cosita. No es 78 de imagen positiva, es 81% de imagen positiva.
Ah, ¿viste?
Positiva.
Si yo creí que rondaba la 80, no me acordaba exactamente, sí. Por la duda, para no tirar de más, dije el 81% de imagen positiva y casi nada de negativa tenés.
14% por eso, de imagen negativa.
Yo me llamó la atención ese porcentaje. Y además, yo voy a contar, ¿puedo contar algo personal que lo hablamos
lo que
fuera
quieras,
de esto?
Lo que vos quieras. Pero es importante mencionar, Carlos, que esa, para que citamos la fuente, es una encuesta de D'Alessio Airol Berenstein.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, no es una encuesta que hizo Gustavo Segre, ¿no? Claro, ahora, claro. ¿Le vamos a dar bola o no a Mura?
Le vamos, obvio. Imagínate si hacemos el bloque del ojo de la tormenta.
El bloque de los diputados. Me decía Gustavo, va a ser el único programa que tenga dos que hayan estado dos diputados. No tengas dudas que vamos, que va a ser así. No, sí. Pero yo quería contar algo que me parece que tiene que ver con la grandeza tuya también. Por eso te pedía si podía contarlo esto.
Lo que vos quieras.
Gustavo, hace muy poquito cuando me decían no va a ir, me decía, mira Carlos, le dije a López Murphy que vaya él porque yo todavía tengo tiempo. Digo, y eso tiene que ver con la grandeza, Gustavo, y no te tenés que poner colorado, ¿no? Eso tiene que ver con priorizar las cosas del país, y bueno, yo voy en el otro lugar y voy a hacer lo imposible para entrar, y cuando entre voy a hacer una piedra en el zapato de estos que se quieren llevar puesta a la Argentina. Y esto es lo que yo creo que espera la gente del otro lado, y que no, ya pasa por, ya es como una diagonal de los partidos políticos, ¿no?
Es que ese es el objetivo, Carlos. Cuando nosotros arrancamos con Republicanos Unidos, que es el partido que ya tiene, y esto fue hace días atrás nada más, el registro definitivo como partido político. Armar un partido de la nada no es fácil. En el medio de la pandemia es más complicado aún. Y es un proyecto donde nos abstenemos de los nombres, lo que importa es la propuesta. Si Ricardo López Murphy entra al Congreso, yo estaré muy bien representado. No necesito estar yo para llevar la propuesta. Inclusive, permitime hacer un comentario, porque en las redes sociales y en los programas de televisión, Roberto Kachanowski, que es una persona a quien admiro y quiero mucho, mencionaba como que se le había propuesto el tercer lugar, que había hablado con Ricardo López Murphy, que había hablado conmigo y con Yamil Santoro. Es verdad que yo hablé con Ricardo, con Roberto Kachanowski. Es verdad que le dije que yo le cedía con muchísimo gusto el tercer lugar. Lo único que le pedía, como el proyecto es lo importante, es que fuera quien tenía más imagen o quien captara más votos. Y esto tenía un simple motivo. El objetivo no era si apenas entrar, y no importaba quién, era llevar la mayor cantidad de representantes posible. Y vos sabés que en una lista de candidatos lo que cuenta es la atracción del voto, no es el ego.
Claro.
Entonces yo le dije a Roberto, yo no tengo ningún problema en que vayas vos, pero necesitamos algún argumento para mostrarle además a los afiliados por qué vos, que sos extrapartidario, y no yo, que soy uno de los fundadores. Yo tengo esta encuesta que hizo D'Alessio Airol. Mostrame una encuesta y el lugar es tuyo.
Claro, tal cual.
Y Roberto hasta ahora no la mostró. Inclusive él me mencionó que había hecho una encuesta, que había conseguido para hacer una encuesta de imagen. Le dije, cuando vos tenés la encuesta, y esto, vos sabés que las listas cierran el 24.
Claro.
Sigue estando el ofrecimiento, porque si en algún momento alguien tracciona más votos que yo no me agarro a ninguna silla, no tengo ningún problema con nada. Esto es un proyecto de país, no es un proyecto personal. Yo quiero ayudar al país, y si alguien puede ayudarlo mejor que yo, debe llevar ese lugar, no yo.
Tal cual. Comparto 100% lo que estás diciendo. Ahí seguramente uno de los Messi te quiere hacer una pregunta,
Gustavo. Dale, claro.
Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Joaquín Eguía te saluda.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Estamos, como dicen muchos, a 7 diputados de perder la República. ¿Crees que esto es efectivamente así? ¿Y las diferencias en las provincias o entre los políticos deberían dejarse a un lado para no, de alguna manera, perder a nuestro país?
Yo no tengo dudas. No me consta el número, algunos dicen 2, otros dicen 7. El resultado de la elección es lo que va a resolver esta cuenta, pero sí creo que todas las diferencias deben dejarse de lado en función de un objetivo mayor que se llama República Argentina. Cuando está en juego la República Argentina, y hoy escuchaba recién que el gobernador Mansur había tomado la Radio Continental en Tucumán, vos ves que la forma de gobernar no es la forma que nosotros queremos como ciudadanos. Entonces es importante que todo lo que pueda dejarse de lado se deje, y esto lo vemos en Republicanos Unidos permanentemente, y pasemos a un objetivo mayor, que es todos juntos contra el populismo. Después uno ve internamente cualquier diferencia que pueda haber. Por eso es que menciono que el lugar en la lista debe ser por aquel que traccione más votos en función de la preferencia electoral de la gente, y no atarse con un cinturón de seguridad diciendo, este lugar es mío. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen muchos políticos. Decir, tengo que ir yo, no, tengo que ir yo. Debe existir la grandeza en función del país, y eso es lo que queremos hacer para que precisamente quien tenga la opción de votar, vote la propuesta y no apenas el nombre. Vote el resultado que debe ser. El populismo es dañino, claramente es dañino. Busca pobreza y busca ignorancia. Y lo está haciendo bien, es muy eficiente en eso. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a pelear entre dos opciones que tienen como único objetivo combatir el populismo, la gente que está en este momento el gobierno se sienta en la platea y nos mira riéndose a carcajadas.
Gustavo, hoy te hace una pregunta, Carlitos, y después quiero que me cuentes cómo salimos, porque, a ver, la gente ya sabe que somos candidatos. Ahora, sí. Lo que nos pregunta es, bueno, muchachos, dos o tres cosas para salir de esto. Eso te quiero preguntar después de Carlitos.
Claro, con mucho gusto.
Gustavo, buenas tardes. Carlitos, ella te saluda.
¿Qué tal?
Este es el que está enamorado de tu hija, Gustavo.
Hay unos cuantos.
Me haces quedar mal, ¿eh? Me haces quedar mal.
No es el único. Entré en la lista. Hay unos cuantos.
La culpa, Gustavo, la tenés vos. Tardes. La culpa la tenés vos, que bailás el TikTok y no sé qué cosas. Haces todas esas cosas que.
Claro.
Que además me agarran a mí y me dicen, ¿por qué no hacemos lo mismo que Gustavo, papá? Y le digo, porque Gustavo tiene 20, 30 años menos, chicos. Ahí va Carlita.
Dale.
Gustavo, ¿vos crees que Javier Milei tendría que haber estado en estas elecciones dentro de Juntos por el Cambio?
Yo creo que tendría que haber estado junto con nosotros y nosotros juntos con él, para no hacer una vinculación de venite. No, unámonos. Y el mismo ofrecimiento que acabo de hacer en función de Kachanovsky lo coloco a disposición de Javier. Cuando el ego prevalece a la propuesta, tenemos un problema muy serio porque no entra nadie. Yo esto lo expliqué en un video hace unos meses atrás con Porotos, donde digo, todas las propuestas liberales están separadas. Conclusión, no entra nadie. Hay que unirlas, todas hay que unirlas. Y en función de esa unión, la gente dice, che, a mí me gusta Milei, ¿dónde está Milei? En la misma línea de López Murphy, perfecto, voto acá. A mí me gusta López Murphy, ¿dónde está? En la misma línea que Milei. A mí me gusta Segrey, ¿dónde está? Junto con Milei y López Murphy. Entonces concentrás todas las atenciones de todos los electores, a diferencia de cuando vos tenés a todos separados, y no entra nadie. Y lo que no entienden es que cuanto más dispersás, menos posibilidad de combatir al populismo. Entonces, sí creo que tendríamos que estar todos juntos. Yo le invité dos veces a Javier Milei a debatir, en ninguna de las dos aceptó. Y es una pena, porque además de tener un talento impresionante para captar la atención de la juventud sobre todo, tiene un contenido intelectual que el país necesita. Y sería una lástima que por esta cuestión de no, voy el otro primero, nos perdamos la posibilidad de tener a un Javier Milei en el Congreso que daría unas discusiones espectaculares. Uh-huh. Igual sigo en la visión optimista de que todavía hay tiempo, aún estamos a tiempo, como dice mi eslogan, de ver que podamos juntarnos todos, ojalá. Y en el caso de
Javier, Gustavo, discúlpame que te interrumpa, ¿vos crees que Javier no va a entrar yendo separado?
Yo tengo dudas, estoy claro.
Sí, yo también, Carlito, sí, yo estoy con Gustavo.
Vos tenés un punto y medio para pasar de las PASO, pero con un punto y medio no llegás a una banca en el Congreso.
Claro, absolutamente.
No llegás, hay que hacer las cuentas ahí, ¿eh? Y vos fíjate que Javier, lamentablemente, quedó preso de una situación que nosotros combatimos en la política, que era depender de un sello prestado o alquilado, porque se alquilan los sellos, ojo, también se alquilan. Entonces, por eso nosotros fuimos con el camino más difícil, tener un sello propio, no dependés de nadie que te diga, yo estoy del partido pero quiero tres lugares, o claro, yo estoy del partido pero si no entras quiero ir a la jefatura de gabinete de tu despacho. No, flaco, eso es extorsión. Y eso es lo que no queremos.
Tal cual. Gustavo, dos cosas importantes, mejor dicho, ¿con qué dos cosas podríamos empezar a cambiar esta Argentina? ¿Con qué dos proyectos?
Yo te diría tres y uno vinculante. Sí. El primero que yo propondría sería una ley de responsabilidad fiscal. Esa ley de responsabilidad fiscal lo que busca es que Carlos Seguí el día de mañana sea gobernador de Neuquén y no se puede ir de su mandato con una deuda mayor a la que tenía cuando asumió. Esto te obliga a ser más eficiente en la administración y con el tiempo vamos bajando la relación deuda-actividad económica, deuda-presupuesto, deuda-PBI. Y esto busca claramente la no dependencia de una financiación, sea para el gobierno nacional por emisión monetaria y para los gobiernos provinciales por emisión de títulos. Uh-huh. La otra tiene que ver con la ficha limpia. Mendoza ya aprobó, Chubut ya aprobó, creo que es una cuestión de tiempo para que esto se expanda en el territorio, donde la gente entre al Congreso por currículo y no por prontuario, ¿no?
Uh-huh. Es decir, y si no, va a haber que sacarle el nombre honorable.
Y si no, le sacaremos el nombre, claro, claro. Es el aguantadero del Congreso de la Nación.
Tal cual, exacto, sí.
Y la otra tiene que ver con la lista sábana. A nosotros no nos dio tiempo en Republicanos Unidos de hacer las elecciones internas, ni partidarias, ni de autoridades o cargos electivos externos. Y es una deuda que nos queda con el afiliado y una deuda que debemos corregir inmediatamente. Las partidarias, a partir de marzo del año próximo, tendremos elecciones y las electorales de las próximas elecciones tienen que ser necesariamente determinadas por los afiliados, porque es un compromiso que nosotros asumimos y no pudimos cumplir. Y es una macana el tener que hacer una lista a dedo, porque ahí viene la jefatura de campaña en función del primer candidato, tiene que traccionar los votos que mencionaba, entonces trae gente muchas veces extrapartidaria y eso genera un problema con el afiliado. Entonces, yo te diría, ley de responsabilidad fiscal, ficha limpia, abolición de la lista sábana, y me agrego una rapidita que es la reforma de la ley laboral, sindical y tributaria, todo junto, en un paquete entero.
Bien, ahí Carlito, Joaquín, creo que te quiere hacerte una pregunta.
Gustavo, en tus redes sociales pudimos ver que llegaste a nuestro país, bueno, a la Argentina, llegaste hoy. Antes el vuelo era San Pablo de Buenos Aires, sin embargo vos tuviste que hacer San Pablo, Foz de Iguazú, Asunción. ¿Cómo ves esta nueva restricción que le puso el gobierno a los viajantes del exterior o también a los argentinos que vienen al exterior y quieren entrar a nuestro país de únicamente 600 o 700 cupos por día?
Es una restricción mentirosa, sectaria. Vos fíjate que yo tuve que hacer San Pablo, Foz de Iguazú, Foz de Iguazú, Asunción. El vuelo es Asunción, Buenos Aires, está activo, es una vez por semana, en un vuelo entran 200 personas, dependiendo del avión, 180, 220 personas. Y justo último momento, faltando pocos kilómetros para Asunción, me llega la autorización que yo había solicitado. Una autorización extraordinaria, una vergüenza que un argentino solicite autorización para entrar a su país, y era porque mi madre tiene que hacerse una cirugía y tiene que hacerse exámenes y yo tengo que estar acá. Mi mamá vive sola, mi hermano y yo vivimos en Brasil. Y justo a instancias de llegar a Asunción me sale la autorización, con lo cual volví a Foz de Iguazú, crucé Foz de Iguazú y tomé el vuelo ayer a la noche, Iguazú, Buenos Aires. Todo ese transcurso me salió 12 veces el valor que tiene un San Pablo-Buenos Aires en condiciones normales. Entonces quiere decir que, en definitiva, el Estado lo que te hace es, o vos sos penalizado para entrar al país, o tenés que hacer la otra, que yo no la haría porque soy un triste respetuoso de las leyes, que era entrar por el río, que me lo sugirieron inclusive. Me dicen, no, nosotros te ponemos en una lancha y vas de Iguazú o de Paraguay, de Ciudad del Este, te pasamos directamente a Argentina. ¿Y sabes cuánto te cobran? $30 para hacer eso. Yeah, ¿y sabes cuánta gente pasa? 12.000 personas pasan por mes haciendo eso. Y eso es un colador. ¿Y dónde está el control de eso? No está. Cuando vos restringís la vía normal, generás la vía paralela, que no la controlás y que te puede generar un problema más grande. Entonces, estoy totalmente en desacuerdo, sobre todo porque lo que se buscó es que el argentino no vaya de vacaciones a Brasil. Vas a ver que a partir de agosto van a empezar a liberar. Y ahí tenés otra cuestión. Yo dije, bueno, ahora entré a Argentina. ¿Cómo hago para salir de Argentina? Y Brasil me dijo, usted es residente brasileño, pueden salir y entrar cuando quiere. Ah, la flauta. O sea, vos fíjate que en un país que no es el mío, me permiten entrar y salir cuando quiero. En mi país, tengo que pedir autorización para entrar.
Yo te digo la verdad, yo creo que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Vos sabés que yo lo que siento es que no les importamos absolutamente nada, Gustavo.
sé que siento eso, ¿no? Que ellos van por un camino, van por una vía que no le importa si justo está cruzando un nenito, lo pisan, si estamos cruzando nosotros, nos pisan, no les importa nada. Ellos tienen tres objetivos fundamentales. El primero, sin ninguna duda, es blanquear y sacarle todas las causas a Cristina Fernández de Kirchner. A eso vinieron. Y el otro es a ponernos de rodillas, porque vos hablabas recién de una reestructuración del tema laboral, de gremial y qué sé yo. ¿Sabés cuál es el problema, Gustavo? Yo ayer hablaba en un Zoom con un montón de gente y yo le decía, lo primero que tenemos que hacer es cambiar los planes sociales por trabajo genuino. Ahora, el problema que tenemos, Gustavo, es que hay muchísimos chicos y gente que desgraciadamente no sabe hacer nada. O sea, vamos a tener que agarrar unas escuelas especializadas en electricistas, plomeros, no tengo la menor idea en oficios, para que estos chicos en 6 meses o un año que les sigamos pagando un plan social puedan hacer algo el día de mañana. Ahora, también hay otro problema, que vos con 10.000 pesos a ese chico no lo podés tener estudiando 6 horas, ese chico que ya no es un chico, un adulto, 25, 26 años, y entonces le vamos a tener que dar un plan mayor económico o un ingreso económicamente mayor, porque incluso hay gente casada y con hijos. Digo, me parece que ahí tenemos un cuello de botella, ¿no?
Sin ninguna duda. Para mí, la ayuda social debe tener siempre una contrapartida para no generar la dependencia electoral por un lado y la vagancia por el otro. Y no estamos hablando de decir, no, tiene que hacer un máster. No, tiene que estudiar. Si no tiene primaria, primaria. Si no tiene secundaria, secundaria. Si no tiene alguna actividad terciaria que le permita valerse por sí mismo. El gobierno de estas características, como tenemos de Fernández, busca la pobreza, y para tener pobres necesita tener primero ignorantes. Y no lo digo en forma peyorativa, ignorante es el que ignora sobre un asunto. Y esa ignorancia genera que no te puedas valer por sí mismo, con lo cual al no conseguir un buen trabajo pasás a una zona bastante gris de posibilidades de crecimiento, estás en la pobreza y dependes del Estado. Lo que hay que combatir es esa secuencia. Primero, bajar el tema de la ignorancia, y esto se hace con educación. La otra es una cuestión como la vacuna y el COVID. Si vos vacunás, tenés menos contagios. Si hay más educación, tenés menos pobres. Y a partir de ahí, trabajar en dos líneas, que ojalá podamos hacerlo juntos, Carlos, que es lo urgente y lo importante. O sea, el país necesita resolver cosas urgentes, pero no podemos descuidar lo importante. Y para hacerlo gráfico, alguien está haciendo una torta. ¿Qué es lo urgente? Que no se le queme. Pero cuando vos preocupás, Estado, por no se me queme, no importa después si te sale con gusto a manzana, de banana o de gusto a nada. Hay que trabajar para que no se te queme y para que tenga el gusto de lo que vos querías hacer. Y eso es una cuestión de tiempo. Muchas de las propuestas que yo te acabo de mencionar, que compartí con ustedes, no van a pasar ni de la primera comisión, pero no importa. Hay que mostrarle a la gente que tiene condiciones de tener un país mejor en función de un resultado mejor individual para que lo social sea mejor. Y cuando la gente se dé cuenta, esto no tiene vuelta atrás. Y vamos a tener una Argentina que todos merecemos.
No sé, los chicos están en Buenos Aires, por eso no los puedo ver. ¿Les queda alguna pregunta para Gustavo?
Gustavo, yo quería preguntarte, ¿cómo está la situación, cambiando un poco de tema, cómo está la situación en Brasil con respecto a la vacunación? Y si recibieron vacunas, ya sea de Estados Unidos o de otros países, teniendo en cuenta que el gobierno nacional priorizó los acuerdos tanto con Rusia, con la Sputnik, viajaron a Cuba para buscar una vacuna que todavía ni siquiera se empezó a probar en la gente de Cuba. ¿Cómo está la situación en Brasil hoy?
Mira, mejor en términos de vacunación por la oferta de vacunas que tiene. En este momento Argentina en porcentaje de población está vacunando más en primera dosis, menos en primera y segunda dosis. Brasil tiene capacidad de primera y segunda dosis mayor hasta este momento que en Argentina. Lo maneja de una forma más amplia porque tenés dos fábricas propias. Fiocruz por un lado que fabrica AstraZeneca y Butantan que fabrica CoronaVac. Y por otro lado tiene un acuerdo de 200 millones de dosis con Pfizer. Tanto que ayer dijeron no necesitamos Sputnik, no necesitamos Covaxin, estamos cubiertos. Igual con todo eso, creo que va lento. Brasil tiene 212 millones de habitantes y tendría que tener una vacunación más intensa. Pero se empieza a ver. Porque hay la actividad económica hoy, te diría, es normal con barbijo. Si vos decís, ¿cómo está Brasil? Igual que antes con barbijo. Pero hay otro dato que tiene que ver. Vos fíjate que Argentina tiene más contagios por millón de habitantes a pesar de haber tenido la cuarentena más larga del mundo, y Brasil nunca tuvo cuarentena, siempre fue sugerencia de aislamiento recomendado. Si vos querés salir, salís, si no querés salir, no salís. Los vuelos totalmente abiertos, con resguardo de protocolo, por supuesto, pero no hay restricción de vuelo de ningún lado. Y la actividad del turismo, inclusive, funciona a pleno, hoy. Entonces, vos tenés que, con ese modelo, llevó a que Brasil en este momento tenga un PBI mayor que el que tenía en la prepandemia. Y Argentina tiene un PBI 3 veces más bajo que lo que tenía en la prepandemia.
Están hablando de la tercera ola, Gustavo. Ya nos quieren empezar a decir que pronto nos van a volver a encerrar en un caso de tercera ola. Ya le quieren echar la culpa a la gente que viene de afuera. Vamos a seguir, creo yo, en cuarentena, porque hasta hace un mes, después de las 18 no podíamos salir de la casa.
Va a ser difícil que puedan mantener eso. La gente, yo le recomendaría a la gente del gobierno que mire lo que está pasando en Cuba, porque cuando hay tres cosas que no se detienen: agua, montaña abajo; fuego, montaña arriba; y gente molesta. No lo detenés. Esas tres cosas no la puede detener.
Claro, claro.
Gustavo. Aparte, se vienen las elecciones. Yo no creo que tome ninguna medida que pueda llegar a hacer enojar a alguien. Yo creo que si toman algo, lo van a hacer después de noviembre.
Salvo que estén ya totalmente jugados, ¿no?
Claro. Sí. Ahora, la última preguntita, y ya te liberamos, y además se nos termina el programa. Hablamos de la pandemia a nivel salud, recién te preguntaba, Joaquín. ¿Cómo está económicamente Brasil hoy?
Muy bien, muy bien. Tenés más de 1.200.000 personas de contrataciones, nuevos empleos en el año 2021, 1.200.000, 1.300.000 nuevas empresas, falta de cartón, falta de acero y falta de aluminio por el aumento de la demanda de producción, superávit en la balanza comercial, récord de venta en mayo y en abril en el histórico desde que se empezó la serie en 1989, todo bien, no hay ningún indicador que esté mal. Y eso, por supuesto, tiene que ver con una política a cargo de Paulo Guedes, apoyada por el presidente Bolsonaro, y donde la cuarentena no se usó como un efecto político, sino como un resguardo individual. Es decir, vos querés salir, salí, arriesgate vos, no coloques en riesgo a los demás. Y cuando dice, sí, pero Brasil tiene 500.000 muertos. Cuando vos haces la cuenta de 100.000 de acá, te da lo mismo, ¿eh?
Igual. Gustavo, seguramente nos vamos a ver antes, inclusive hasta sí, podemos ir a cenar, pero
me encantaría.
Quiero decirte algo. Nos vamos a dar un gran abrazo en diciembre en el Congreso, cuando vos y yo seamos diputados.
Y hacemos el bloque de los éticos. Fíjate cómo es importante, Carlos.
De la radio. Nos llevamos una, claro. Nos llevamos un micrófono y hacemos radio del Congreso.
Pero perfecto. Y vos fíjate que no importa por el partido que vos vayas,
claro.
Somos personas éticas que vamos a empujar por el mismo lado, y eso es lo más valioso que puede tener. No interesa el camino que te conduce al Congreso, desde que estemos todos empujando contra el populismo.
Un abrazo enorme, como siempre, un placer que sea mi amigo, Gustavo.
Igualmente, es recíproco, un abrazo grande.
Que sigas bien. Gustavo Segre, la imagen positiva, 81%. 81% imagen positiva. Otro más.
Bueno, justamente esa fue, Carlos, como él decía, la imagen positiva que le dio el puntapié para ir detrás de López Murphy para las elecciones, para las PASO, ¿no? Porque, como él lo nombraba Kachanovsky, él le dijo a Kachanovsky, le dijo, bueno, vos mostrame alguna encuesta que te como que tengas más imagen positiva que yo y te dejo el lugar, te lo cedo. Que eso está muy bueno, porque no quiere decir que él quiere estar dentro de la política, ¿no? Le dijo, vos traeme una encuesta que sea mayor a esta y entrás vos, si esto no es problema de egos. Para mí eso está muy bueno, y eso es lo que todos queremos para el futuro del país, que no haya egos dentro de la política.
Absolutamente, absolutamente. Nos queda nada, nos quedan 3 minutitos para que se nos termine el programa. Repetimos el tiempo y qué cosa tenemos que esté pasando en Capital, chicos.
Bueno, justamente, Carlos, está por Panamá, más o menos, los dos vuelos de Aerolíneas Argentinas que están trayendo las 3.5 millones de dosis de Moderna, que en principio va a ser para los menores de 18 que sean factor de riesgo. Esas son las vacunas que van a estar llegando hoy alrededor de las 23 horas a nuestro país. Vienen desde Memphis, en los Estados Unidos. Y, como dijo Carlitos anteriormente, ya se comenzó a vacunar con turnos a los mayores de 25 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al final, Carlos, disculpa, no era tan malo el capitalismo como lo quieren hacer llamar acá, ¿eh?
No, parece que
es
no.
Es la primera vez que llegan más de 3 millones de dosis y llegan de Estados Unidos, no es que vienen de Cuba.
No, y de regalo.
Imagínate si hubieran aceptado a la Pfizer. No, ya estaríamos pero como Israel, sin barbijo, adentro ni afuera.
Carlitos, perdóname. No solamente que llegan las dosis de Moderna, sino que además llegan de regalo de un país capitalista.
Pero bueno, hay que seguir acá escuchando a los kirchneristas que dicen que... La otra vez leí un tuit, ¿no? Una chica que se fue a vacunar y estaba esperando la vacuna de Cuba. Dijo... Sputnik. Dije, no, me... ¿Ves que son raros? ¿Cómo sí. no te vas a poner? ¿Cómo no te vas a vacunar, me entendés? No, porque quieren hacerse los revolucionarios y ponerse la de Cuba. Bueno, le regalamos un pasaje y que se vayan a vivir a Cuba, si también la pasan allá, ¿no?
Tal cual. Ni le regalamos el pasaje, que se lo saquen ellos, porque le vamos a regalar el pasaje. Chicos, les mando un beso enorme. Si Dios quiere, nos vemos el domingo, ¿eh?
Carlos, antes de despedirnos, el Ministerio de Salud llamó a licitación para comprar 10.000 penes de madera pulida por más de 13 millones de pesos.
¿3.000 penes?
10.000.
¿Penes?
Penes de madera, exactamente. Los insumos solicitados permitirán asegurar una amplia disponibilidad de materiales de promoción cuya finalidad sea concientizar y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual, tales como el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, en el marco de la ley número 23.798. 10.000 penes de madera por 13 millones de pesos es lo que quiere comprar el Ministerio de Salud.
No, si nosotros estamos borrachos. Estos tipos, yo no sé con qué mierda se drogan, qué toman. La verdad es que yo habría que empezar a investigar la cabeza, no las cuentas bancarias, primero la cabeza. Te mando un beso enorme, Joaquín. Carlito, un beso enorme, repito, nos vemos el domingo si Dios quiere, pero nos encontramos acá en Radio Cultura el viernes a las 4 de la tarde, como todos los viernes. Gracias por habernos acompañado y nos encontramos el viernes si Dios quiere y solo si Dios quiere. Chau.
No te como, me lo gano con el lomo. Asusta mi el trabajo que se adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Las revistas del destape están al